Buenas. Hoy en ese programa especial de las historias de Diana Uribe vamos a hablar de los 500 años de la Fundación Hispánica de la ciudad de Santa Marta. Con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTVC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Ha llegado el tiempo de volver, mira que la brisa va a estallar. Ya no tengo nada que perder, solo mundos nuevos que inventar. Que toda la gente sea feliz, porque todos aman el lugar. Ese donde yo me conocí contigo, y ahora la nevada se abre al mar. Siento desde el alma renacer, viaja entre la calma mi batel, superando rocas de cristal, llegando a la playa donde está el final de todo mi camino. Camino.
Buenas, hoy vamos a hacer una celebración grande, poderosa, tremenda, histórica, marítima, preciosa. Vamos a hablar de los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta, la más antigua de las ciudades que nosotros tenemos en Colombia. Y vamos a contar las historias de cómo llegamos allá y qué pasaba antes. Antes de la llegada de la Fundación de Santa Marta, que está celebrando este 29 de julio sus 500 años de fundación y que lo va a hacer con todos los hierros. Entonces, bueno, había mucha gente antes, porque es importante en la fundación de nuestras ciudades el saber que eso nos marca en nuestra identidad, pero no es la única que tenemos, ni ese día fue que surgió un asentamiento allá. Allá había asentamientos antiguos, grandes y poderosos, entre los cuales estaba la cultura tairona, que en sus épocas, digamos, más florecientes estaba desde la Guajira hasta el Golfo de Urabá. Realmente era todo el litoral atlántico del que era la cultura tairona, que estaba floreciendo a las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta y del litoral Caribe, porque resulta que ahí uno de los ecosistemas más grandes, sofisticados, poderosos, hay terrazas, caminos empedrados, vestigios arqueológicos muy antiguos como Pueblito Chayama en el actual Parque de Tayrona, como Ciudad Perdida. ¿Cuál es? O sea, ¿Ciudad Perdida para quién? ¿A quién se le perdió esa ciudad, no? Pero bueno, es que la reconocieron mucho tiempo, hace muy poquito, entonces quedó que era que se ha perdido la ciudad. En lo alto del río Buritaca, era la época de una orfebrería exquisita. Nosotros como nunca fuimos parte de un imperio prehispánico, y eso es una de las cosas que uno ve en el Museo del Oro, el no haber sido parte de un imperio hace que cada una de las comunidades, de las cosmovisiones, de las etnias y de los pueblos originarios de Colombia haya tenido su propia forma de comprender el mundo, la artesanía. Haga de cuenta como las ciudades-estados, que cada una tiene un desarrollo propio. Cada una de nuestras comunidades tuvo un desarrollo autónomo y propio. Se recomienda pasar por el Museo del Oro Tayrona, que queda en la antigua Casa de la Aduana, para que vean de qué estamos hablando. Pero entre todos ellos, los Tayronas eran los más impresionantes o de los más grandes. No los más, porque también están los Quimbayas, pero sí eran absolutamente impresionantes. Eran orfebres, eran ingenieros, conocían el manejo de las aguas, el sistema de terrazas, que era el que permitía manejar toda la diversidad de aguas que existen allá. Y alrededor de ellos existían pueblos que estaban relacionados con ellos o que eran vecinos, como los Guanbacanes, como los Cocinas, como los Carichiles, como los Chimilas, como los Guayú, como los Aruacos, que intercambiaban lo que eran bienes, lo que eran comercios, también guerreaban de vez en cuando y formaban una cantidad de poblaciones independientes. Los españoles no entendían esta diversidad porque no, pues no la compartían ellos mismos de muchas maneras. Entonces los llamaron de muchas formas, inclusive quedan en las crónicas como fueron reconocidos o denominados por los españoles, los Bonda, los de Tairona, los de Donomá, los de Posihueca. Entonces, cuando llegan los españoles, como va a pasar en todo el territorio, pues van a llegar con la viruela, con el sarampión, con la gripe, y esto va a causar la muerte del 80 o el 90% de la población nativa que había en el siglo XVI. Y luego, pues había conflictos como una prolongada reguerra contra los taironas. Durante buena parte del siglo XVI, los sobrevivientes indígenas huyeron a la zona más aislada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el tiempo, estos pueblos se reconfiguraron en comunidades indígenas que actualmente conocemos como los Kogi, Arhuacos, Wiwas y Cancuamos. Y ellos están separados por una línea negra. La línea negra es una formación cósmica que los dioses les dieron a ellos y que es lo que reparte, más que dividir, reparte el paraíso, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos no fueron expulsados de ningún paraíso. Ellos son los guardianes del paraíso. Y la manera como se denomina esto es la línea negra, que es la que los divide como un territorio sagrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es lo que los une con los hilos ancestrales que ellos comparten desde una enorme diversidad y antigüedad, motivo por el cual ellos nos ven como sus hermanos menores, porque hay muchas cosas que ellos saben que nosotros aún no hemos comprendido. Entonces, este territorio con esa diversidad impresionante, porque es que aquí está el río, está la ciénaga, está la sierra, está el mar. Hay una diversidad que es un prodigio, que es una cosa absolutamente impresionante. Y es una de las razones por las cuales finalmente allá se va a terminar fundando Santa Marta. Y no como se había pensado originalmente en Santa María la Antigua del Darién, porque corresponde a la necesidad de tener una ciudad fundada en tierra firme. Cuando los españoles llegan a lo que habría de denominarse después América, van a llegar por las Antillas, van a llegar por Santo Domingo y van a encontrar en las Antillas el primer contacto. Por lo tanto, ellos van a recibir un impacto impresionante de toda esta, esta conquista. Y luego, para poder afianzar su dominio en esta era, necesitaban una ciudad en tierra firme, porque estamos hablando de las Antillas y del Istmo de Panamá. Esa ciudad originalmente era Santa María la Antigua del Darién, pero Santa María la Antigua del Darién fue un proyecto que no pelechó. Ahí pasó de todo, se necesitan 4 telenovelas, 3 miniseries, tiene villanos terribles como Pedro Arias Dávila, tiene historias como las de Balboa, se la tragó la selva, es como Fitzcarraldo, o sea, esa la hubiera podido protagonizar Herzog. Es una de esas películas que le fascinaban a Herzog, eso es Santa María la Antigua del Darién. Hoy por hoy quedan monumentos de lo que fue ese proyecto, pero a la hora del té fue un proyecto fallido. Entonces, cuando nosotros hablamos que la primera ciudad fue Santa María la Antigua del Darién, fue la primera fundación, pero eso no pelechó. La primera ciudad, lo que llamamos la ciudad, fue Santa Marta. Entonces, por eso nosotros abrigamos y celebramos con orgullo la fundación de nuestra primera ciudad, Santa Marta. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? La bahía de Santa Marta es una bahía grande, redonda, con unas aguas azules, azules, azules. El mar allá es especialmente amoroso, manso, bonito, y tiene una, digamos, una posibilidad de playas, de una arena dulce, Es muy bonita la Bahía de Santa Marta, es muy bella y es muy invitadora. Entonces, pues desde el principio ellos están en un muy buen lugar. Entonces, uno llega y encuentra un monumento a un personaje que se llama Rodrigo de Bastidas. Él va a ser el explorador español y se va a encontrar con otro personaje al que le hacíamos muchos chistes en las historias de infancia, que se llamaba Juan de la Cosa. Pero se llamaba así, y este tipo es muy importante porque es el cartógrafo. Él es el que va a hacer la medida y la dimensión de la cartografía de la zona. Y la cartografía es muy importante en la historia, sobre todo en la historia de los europeos, que para llegar a comprender dónde llegaron y qué era lo que había que hacer y por dónde se metían, se necesitaba una descripción del terreno, que a veces se hacía desde los mismos barcos, o sea, ni siquiera se bajaban, sino que lo que alcanzaban a avistar allá desde los catalejos, pues era lo que ellos consideraban que era nuestra descripción. Por eso ha sido tan imprecisa durante mucho tiempo, hasta que después ya empezaron realmente a levantar terrenos y a crear algo que sería fundamental en la historia de nuestras fundaciones, la cartografía, porque si no, ¿cómo vemos dónde estamos? Entonces, oficialmente, y esto siempre tiene todas las diferentes cuestionamientos que uno dicen que por la mañana, otros dicen que no era ese día, otros dicen que por la tarde, las ciudades se fundan en diferentes tiempos, se pueden fundar 75 años, 75 años después, porque primero viene el asentamiento. Y después del asentamiento viene, digamos, como una construcción y de ahí vamos a derivar a una ciudad. Entonces, eso es como un proceso. Y en ese proceso, pues hay todas las diferentes acepciones. Pero nosotros nos quedamos con la fundación de la ciudad por Rodrigo de Bastidas este 29 de julio de 1525. Y es el primer asentamiento permanente de los europeos en Colombia. Es el momento en que se están dando la era de las exploraciones. Entonces, se vuelve la más antigua de Colombia después de Santa María la Antigua del Darién. Cuando Juan de la Cosa y Rodrigo de Bastidas están explorando la región, todavía no se ha llegado a México ni se ha llegado a Cusco. Del Istmo de Panamá van llegando por acá y esto es como lo primero que se van a encontrar. Entonces, después de haber visto esa bahía, pues en 1501 es que Juan de la Cosa encuentra el valor estratégico de fundar estas ciudades y consolidar la corona española para el dominio de América. Acuérdense que en este momento hay un proyecto histórico de los europeos, y ese proyecto histórico de los europeos es hacerse al dominio de las tierras que se están descubriendo. Hasta ahora se sabe lo que está pasando acá, pues casi que la semana pasada se enteraron que no llegaron a las Indias, sino que están llegando a una cosa completamente nueva. Es parte de todo el asombro. Es tanto el asombro que ellos consideran que esto fue un descubrimiento, porque ellos no tenían ni idea que esto existía. Pero pues nosotros llevamos bastante tiempo.
Con helado de leche te quieres embrujar. Me quieres embrujar, ay caramba. Con helado de leche me quieres conquistar. Me quieres conquistar, ay caramba. Y tus dulces besitos que me saben a miel, no quieres darme. Yo no soporté. Ay, no, no.
El asunto fue que Rodrigo de Bastidas gobierna Santa Marta. Y él lo que hace es tratar de mantener buenas relaciones con los pueblos originarios locales. Esto hizo que se enfrentara con otros conquistadores, lo cual hizo que resultara herido en varias disputas. Esto va a generar guerras porque todo el mundo se quiere hacer a este botín. Todo el mundo quiere generar un poder en estas nuevas posibilidades históricas y geográficas. Y él funda la ciudad. Llega a ser como el gobernador, pero luego él muere en Cuba después de todas las rencillas que hubo alrededor de esto.
Con helado de leche me quieres embrujar, me quieres embrujar, ay caramba. Con helado de leche me quieres conquistar, me quieres.
Entonces, esa es una fundación muy temprana. Y bueno, es que se están inventando todo esto. Entonces, fundar estas ciudades tiene una cantidad de dificultades. Primero, la resistencia indígena, porque pues usted vino a fundar una ciudad, ¿de qué? ¿En nombre de quién? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo para qué? Sí, especialmente los taironas que ya llevaban cualquier cantidad de siglos allá y vienen unos manes dizque a fundar ciudades. ¿Y esto qué? Cuéntame, ¿qué es esto que vas a fundar o qué? Pero llegaron con las enfermedades. También no había una riqueza inmediata que pudieran presentar. El gran oro que habrían de encontrarse todavía no está acá. Hasta ahora es una quimera. Acuérdense que ellos llegan aquí en forma de quimera, buscando todas las cosas que ellos se imaginan que es el mundo. Y entonces empiezan todos los enfrentamientos que van a terminar arrasando las comunidades indígenas y van a terminar creando una guerra prolongadísima hasta 1600, que finalmente los últimos caciques rebeldes, más de 70 líderes, fueron ejecutados y la región quedó definitivamente bajo el dominio hispano y se sometió al territorio y la corona enfocó la atención en el comercio y en la prosperidad de Cartagena, que en ese momento ya se presentaba como una ciudad muy importante dentro de la perspectiva de la corona. Entonces le van a meter toda la ficha a Cartagena y Santa Marta, como enfrentó toda esta cantidad de vicisitudes y de guerras, va a quedar en segundo lado después de Cartagena. Y entonces hay un momento en que se reduce la importancia de la ciudad y que muchísimos de los pueblos originarios que fueron sobrevivientes se lo reubicaron en pueblos de misión, en llanos accesibles, para poder facilitar la evangelización. Entonces, en los siglos posteriores, Santa Marta, que tenía todo el acervo de ser una gran ciudad, se va a volver una localidad pequeña y aislada en comparación con los otros puertos. Más adelante va a tener un punto de entrada de los conquistadores que va a adquirir una nueva importancia durante la época en que en 1536 de Santa Marta va a partir la expedición que va a llegar a Bogotá, la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Esa expedición va a llegar a fundar una ciudad que se llamará Santa Fe, desde donde estamos contándole la historia, en 1538. Y también Pedro de Heredia pasa por Santa Marta en 1533 y luego va a establecer la ciudad de Cartagena de Indias en ese año. Y por eso, porque de Santa Marta sale la expedición que va a fundar Santa Fe, porque Pedro de Heredia pasó por Santa Marta antes de ir a fundar Cartagena, a Santa Marta se le conoce como la madre de las ciudades. Igual que Nuestra Señora de la Asunción en el sur, se le conoce como la madre de las ciudades porque todas las ciudades que se van a fundar de una u otra manera parten de ahí o se relacionan con ella. Entonces, esta es la madre de las ciudades. Después empiezan los asentamientos de los virreinatos en Cartagena, Valledupar, Río Hacha, Mompós. Y en la época de la piratería, de siglos XVII y XVIII, Santa Marta va a sufrir muchísimos ataques de corsarios y piratas. Es importante recordarles que la piratería era la expresión en el Caribe de una guerra que se estaba librando en el continente europeo por el control imperial de toda la cantidad de pueblos que en este momento se estaban, digamos que, entrando a formar parte de un imaginario europeo. Entonces, el Tratado de Tordesillas hace que el Papa reconozca única y exclusivamente a España y a Portugal como los imperios que tienen derecho a todas estas nuevas tierras, este llamado Nuevo Mundo. Eso excluye a Inglaterra, que además no cree en el Papa porque ya hizo la reforma protestante, excluye a Francia, que no obstante sí es católica, pero queda excluida, excluye a Holanda, que también fue ya la Iglesia Reformada de Holanda. Total, el resto de europeos no van a estar en el reparto de este nuevo mundo. Eso hace que ellos hagan una guerra total contra las potencias que tenían repartida América, y esa guerra se libre en el Caribe y se haga a través de la piratería. Y la piratería sea una forma, a veces oficial, lo que significa una patente de corso, que significa que la misma corona le daba a uno de los piratas el aval para que cometiera todos los ataques. Y aquí estuvo Francis Drake. Francis Drake, en las historias del Caribe nuestras, y en las historias de Santa Marta, y en las historias de Cartagena, y en las historias de San Andrés, era el pirata más feroz. Era un tipo despiadado que hacía unos ataques terribles. En la historia de Inglaterra es Sir Francis Drake. Me haces el favor. Porque el tipo se robó una cantidad de oro tan impresionante por el Perú, que con lo que él llevó en un barco llamado el Golden Hind, Isabel I no solamente logró sanear las finanzas de la corona británica, sino que le alcanzó el dinero para empezar a invertir en proyectos de colonización, lo que los llevaría al norte del continente. Entonces la piratería se vuelve una fuente de exploración, de rivalidad bélica, de oportunidades para los pueblos europeos. Por eso es que hay Antillas, finalmente va a haber Antillas francesas, Antillas holandesas, Antillas inglesas, y por eso es que el Gran Caribe va a ser tan absolutamente diverso, porque va a tener una gran cantidad de islas que van a pertenecer al dominio español, pero otra cantidad de islas que van a pertenecer a los dominios de todos estos piratas y de todos estos imperios que estaban disputando un lugar en este nuevo mundo. Y por eso es que son tan variadas las lenguas del Caribe, y que hay toda clase de poblaciones, y algunas y muchas son hispanas, pero otras muchas son de todas las diferentes pueblos que había, imperios que se disputaron la zona. Entonces, en el último tercio colonial, Santa Marta tiene una recuperación urbana. Es una ciudad que tiene altos y bajos. Y ahí tiene una recuperación urbana y se construyen edificaciones que hoy forman parte del patrimonio histórico, como la Catedral de Santa Marta, que la empezaron en 1765, la Casa de la Aduana en 1745, que se va poniendo chévere. Y luego empieza la administración colonial, la aduana, el seminario de San Juan Nepomuceno, hasta finales del siglo XVIII, en donde la ciudad ya tenía 8 manzanas trazadas y alrededor de 3.600 habitantes, y tenía un gran momento de florecimiento. Acuérdense que todas las ciudades en América Latina tienen el damero, es decir, tienen una estructura de fundación de ciudades de indias, que son la gran plaza, que tiene la alcaldía, que enfrente tiene la iglesia, que tiene la gobernación y que solían tener enfrente un fuerte. Todas esas grandes plazas están dentro del esquema con el que se fundaban las ciudades desde España. O sea, eso es como, digamos, el manual de fundaciones de indias. Por eso las ciudades en América Latina se parecen tanto en su trazado, y a veces en el cine corremos el riesgo de creer que todo se filme en la misma ciudad porque nos parecemos. Entonces, bueno, Cartagena empieza a acaparar toda la inversión y la infraestructura colonial, porque Cartagena es mucho más fácil de defender. La bahía de Santa Marta es amplísima. La de Cartagena tiene puntos que se pueden cerrar, la Boca Grande y la Boca Chica, y tiene fortificaciones que todavía sobreviven, como el Castillo de San Felipe y las mismas murallas. Entonces, ven que es mucho más defendible de todo el asedio de la piratería, que detrás de eso había una guerra imperial enorme, desde Cartagena que desde Santa Marta. Eso es lo que le va a dar a Cartagena mucho más margen de crecimiento, y que otra vez ponía a Santa Marta en un relativo aislamiento económico. Entonces, la colonia de Santa Marta producía cacao, tabaco, madera, pero su desarrollo todavía fue modesto, era un crecimiento lento.
Cuando llego al rodadero, ya se divisa mi tierra. Es mi hermosa Santa Marta, ay, con su playa tan bella. Cuando llego al rodadero, ya se divisa mi tierra. Es mi hermosa Santa Marta, ay, con su playa tan bella.
Ay, tan cumbia Samaria, ay, vamos a gozar esta cumbia Samaria.
Y prepare la botella de aguardiente y de roncaña. Y prepare la botella de aguardiente y de roncaña.
Santa Marta se denomina así por Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, que son las que le dicen a Jesús que por favor resucite a su hermano. Y Jesús les dice que si ellas creen que él es capaz de semejante cosa, y al sentir, él resucita a Lázaro. El Lázaro se levanta de la tumba y anda.
Entre gaitas y tambores, entra la fiesta del mar. Alrededor de la playa, la cumbia viene y va. Entre gaitas y tambores, entra la fiesta del mar. Alrededor de la playa, la cumbia viene y va.
Ay, vamos a gozar.
Santa Marta es conocida como la Virgen de los Imposibles. La que puede lograr las causas imposibles, esa es Santa Marta. Y esto pues tiene una belleza natural impresionante, tan linda que en 1787 el sacerdote jesuita Antonio Julián publicó La Perla de las Américas, provincia de Santa Marta, un libro que reconocía la belleza natural, la riqueza del clima, la geografía, el potencial económico de la región, diciendo que era un desperdicio que la corona no cepillara la maravilla que era Santa Marta, y de ahí viene el epíteto de la Perla de las Américas, que en las ciudades de la costa es Cartagena la heroica, Santa Marta la Perla de América, Barranquilla la Puerta de Oro de Colombia. Cada uno se disputa cuál es la más importante, pero hoy es Santa Marta en nuestro relato porque cumple sus 500 años. Antonio Julián salió de acá porque expulsaron a los jesuitas y él era jesuita, pero él dejó claro que esta ciudad era de un valor incalculable y que hoy sigue llamándosele la Perla. Después viene otro episodio que es claroscuro. Es claroscuro porque por un lado viene la época de la independencia y Santa Marta, al igual que Popayán, fueron ciudades realistas y Nariño, Pasto, pues, durante la independencia. Es decir, estuvieron del bando de los realistas y desde ahí salieron las expediciones que habrían de cercar a Cartagena. Entonces, pues eso, esa es como la parte oscura del tema. Pero en realidad, cuando logramos la independencia, cuando Cartagena logra terminar el cerco, cuando ya cercan Maracaibo, cuando Padilla va a cercar Maracaibo, y eso garantiza que todo el proceso de independencia se pueda completar a nivel continental. Cuando todo eso pasa y después de la reconquista, porque hubo un momento después del movimiento de juntas que hay una reconquista y que Pablo Murillo desembarca y que va a generar un bastión con los samarios. Luego ya cuando finalmente es vencida Santa Marta y en ese momento también y se cierra el Golfo de Maracaibo y el proceso de independencia se consolida como un acto continental y una voluntad y un destino de todo un continente para nacer a partir de ese hecho. Entonces después va a tener una figuración muy importante porque Bolívar, ya viejo, enfermo y con todas las contradicciones que tan brillantemente describe García Márquez en El General, en su Laberinto, cuando dice que lo que mi general piensa, solo mi general sabe. Ese proceso, esa etapa final de Bolívar, que es tan legendaria de un hombre que le había dado tanta gloria a la historia y que va a ser un punto de identidad importantísimo para nosotros, va a suceder en la casa de un amigo de él, y este hombre le prestó su casa para pasar sus últimos días, que son tan enigmáticos. Esa casa se llamaba, y se llama hoy día, la Quinta de San Pedro Alejandrino. Hoy día es un lugar súper interesante, súper bonito, un altar patrio, un punto de identidad que vale mucho la pena conocer para poder entender nosotros de dónde venimos y cuáles son las formaciones de nuestros imaginarios. La Quinta de San Pedro Alejandrino. Entonces, por eso les digo que es una historia claroscura, porque fue realista en épocas de la independencia, pero es la cuna que va a albergar los últimos días del Libertador. Y es lo que se va a volver una ciudad muy simbólica por ser la última morada y porque el cadáver de Bolívar permaneció un buen tiempo en la Catedral de Santa Marta, donde repasaron su corazón y sus vísceras antes de ser trasladado a Caracas en 1842. Entonces la Quinta de San Pedro Alejandrino es el lugar que albergó los últimos días del Libertador y por lo tanto los últimos los días de un punto de identidad que para nosotros es fundamental. Luego viene a resurgir en el siglo XIX y surge en el siglo XIX después de la independencia en un proceso de recuperación económica y demográfica. Cartagena después de la independencia queda muy cascada, queda lacradísima porque pues sufrió el cerco, la resistencia, entonces esa, digamos, como ese costo histórico tan grande que Cartagena tiene que pagar por la independencia, le da a Santa Marta un nuevo aire histórico y un proceso de recuperación económica y demográfica. Y para 1840 y 1870 llega a convertirse en el principal puerto comercial de la Nueva Granada, porque tan difícil como era defenderla por la amplia bahía, es de chévere su puerto para el comercio. Entonces, en tiempos republicanos, las más importantes embarcaciones del país ingresaban por allá. Entonces, vuelve y tiene otra época de recuperación y vuelve a tener una época maravillosa y una prosperidad impresionante. Y luego vienen los conflictos, los terremotos, las guerras civiles, las epidemias de cólera, las inundaciones. Y otra vez eso le afecta al crecimiento urbano, pues porque nos afecta a todos. Son esas épocas en que estamos definiendo nuestra identidad como país. Y al final del siglo XIX aparecen dos cultivos claves, el café y el banano. Y la vertiente del norte de la Sierra Nevada es un clima ideal para las plantaciones de café, y la zona se convierte en un importante centro cafetalero y es donde van a estar familias importantes, colonos extranjeros, y viene la época de las fincas históricas como La Victoria, Cincinnati y los cultivos de banano de las tierras bajas, de las planas del Magdalena, van a desarrollar una economía pujante y tremenda que va a ser otro gran momento en la historia de Santa Marta. Este es el espacio de la pauta comercial. Señal Memoria es el archivo patrimonial audiovisual de RTVC, Sistema de Medios Públicos, con más de 600.000 documentos en su acervo. Es el lugar en que se pueden encontrar el material de archivo desde 1940 hasta la actualidad para sus investigaciones y para todo tipo de producciones audiovisuales. Para más información, consulten su página web www.señalmemoria.com o escriban al correo señalmemoria@rtbc.gov.co. Luego llega la United Fruit Company y bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Cuando llega la United Fruit Company y establece todo el control sobre el cultivo del banano, las condiciones laborales de los trabajadores de las bananeras en ese momento eran absolutamente aterradoras. Eran los años 20 y 30, donde hay un movimiento en el mundo por la jornada de las 8 horas, por los derechos de los trabajadores, y ahí va a ocurrir una tragedia que va a ser un punto de inflexión en la historia de Colombia y que va a quedar registrado de una manera sublime, conmovedora, aterradora y terrible en 100 años de soledad, la matanza de las bananeras.
La fosa no se sabe si esas son o no tus manos. Amas hijo de cadáver, tal vez un otro cristiano. O te suben a un tren militar cuando ya eres un despojo. Ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos. Y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes. Muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante.
Esto va a ocurrir el 6 de diciembre de 1928, ahí en la, cuando las tropas del ejército colombiano, con el apoyo de la United Fruit Company, van a abrir fuego contra los huelguistas que estaban en la estación de Ciénaga. Y esto pues es una de las cosas más impresionantes, y este hecho lo denunció Jorge Eliezer Gaitán. Y en Cien Años de Soledad es uno de los momentos más impresionantes, cuando José Arcadio va a estar en el tren y dice que los muertos eran 3.000 y que los muertos eran 3.000, y nadie le cree que está hablando de eso, y nadie se imagina que todo eso ocurrió y se va a ocultar en el cuarto de las Bacenillas. Y cuando llegan a buscarlo, en un acto mágico, no lo ven a él, sino las Bacenillas de Meme, que habían estado allá desde los tiempos en que ya había ido con todas sus compañeras de colegio a la casa. Y de esa manera él se logra salvar, pero él es la memoria de la matanza de las Bananeras. Y eso de que nadie le crea que todo eso pasó y que los muertos eran 3.000, es este fenómeno que pasa en la historia, que cuando ocurren barbaridades de estas, después viene la negación de los hechos. La matanza de las Bananeras va a romper en dos nuestra historia y va a ser un punto de inflexión muy grande, y va a ser reconocido en nuestra memoria colectiva. Entonces ellos van a tener una economía agrícola con el café y con otros productos, y van a ser siempre, Santa Marta va a ser vital para el desarrollo. Y luego, para los años 50, y pegamos un salto en el siglo XX, Santa Marta se vuelve una ciudad turística que estaba destinada a ser desde que era la perla, pero al fin le paran bolas. O sea, esta idea que estaba diciendo este sacerdote jesuita antes de que echaran los jesuitas de Colombia, le viene a parar bolas en 1950, y viene la apuesta turística de Santa Marta. Como es tan divina y tiene playas y tiene paisajes y tiene un clima delicioso, Santa Marta tiene una brisita lo más de buena, que viene por la tarde directamente del mar cuando está cayendo el sol, con unos atardeceres absolutamente impresionantes, que hace que caminar por el malecón a esa hora y con esa brisita sea una de las experiencias más agradables y deliciosas. Entonces, en Santa Marta, con la bahía del Rodadero al sur, hacen una, digamos, los primeros hoteles que van a quedar frente a la playa. Eso después se va a convertir en un complejo turístico hotelero muy importante, que todavía lo es, porque tiene la arena clarita, 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 y eso, digamos, esto tiene unas condiciones perfectamente paradisíacas. Entonces, están ahí. Entonces, lo que hace el turismo es entender eso y empezar a apostarle a eso, y en 1958 se funda la Universidad del Magdalena, que va a ser tan importante para la formación local. Y en 1964 se crea el Parque Nacional Tayrona para proteger la riqueza ecológica y arqueológica de la zona. Y esto es uno de los puntos más importantes para conocer en el planeta Tierra. luego el Teatro de Santa Marta, luego empieza, que lo van a inaugurar en el 49, los diseños del cubano Manuel Carrera, del estudio de Art Deco. Luego van construyéndose todas estas maravillas que van a crear Santa Marta con toda una arquitectura local, con Art Deco, y luego otro tiempo en que vienen un poquito, que se quedan atrás de la historia, y luego recuperan el esplendor original, y luego viene uno de los hitos más importantes de la historia patria, el Pío Valderrama. Y el Pío Valderrama viene de un lugar que se llama Pescadito, y Pescadito se vuelve un emblema de la cultura popular, porque ahí viene uno de los personajes que más grata recordación le ha dado a Colombia y que nos puso en la historia mundial del fútbol. Entonces, y que honra Pescadito, siempre lo ha honrado. Entonces, estas son una comunidad afrodescendiente que desarrolla una comunidad propia. La diversidad de las culturas de la costa es una de las riquezas mismas de todo nuestro relato, la diversidad de los pueblos afro, de todas las diferentes herencias que vienen acá de los pueblos indígenas, y de eso, de la música, de los picos, de todo lo que va celebrándose, hace que sea esto uno de los lugares más importantes y que sea la cuna de los futbolistas y que nos vaya a dar una figuración de ese tamaño. Entonces, después el fútbol va a ser declarado, y el Pescadito, más que el fútbol, patrimonio inmaterial de Santa Marta.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Luego viene otro de los grandes que nos ha puesto en la escena mundial, Carlos Vives. Él nació en Santa Marta, 1961, y se ha convertido en un embajador de la identidad samaria, y en los años 90 va a revolucionar la música, primero con las fusiones del rock, luego con la recuperación de los vallenatos tradicionales, luego llevando canciones, los clásicos de la provincia, y la que a mí más me gusta, La Tierra del Olvido. Mario Gareña es otro personaje que nos va a musicalizar Santa Marta. Ella tiene mucha musicalidad ella misma, porque pues nomás estando uno allá, siente la música de Santa Marta. Entonces la Perla de América se va convirtiendo cada vez más en una de las grandes fundaciones y empieza a tener la importancia que se merece. Entonces, como esto está rodeado de todo lo que, de todas las bellezas de la naturaleza, porque por ahí cerca también queda Palomino, porque hay una cantidad de ríos, porque está el río Buritaca, porque está la Ciénaga, porque las ciudades de la costa quedan a una hora de distancia una de la otra, todo esto hace que finalmente a ella se le devuelve todo lo que ella es. Y por supuesto, siempre y con mucho cariño, Bomba Estéreo y Sistema Solar, que son dos puntales de la música maravillosa por las fusiones que hacen entre el rock y los ritmos maravillosos de la costa. Y además de todo, este es uno de los escenarios del realismo mágico, queda muy cerquita de Aracataca y forma parte del universo maravilloso de Macondo. Entonces, después de todo esto, Santa Marta empieza a tener en este momento no solamente un gran florecimiento, sino el que se merece. No solamente un gran reconocimiento, sino el que le es suyo por derecho propio, por ser la primera de las ciudades fundadas en América que triunfó, porque pues Santa María la Antigua del Darién no lo logró, y por ser para nosotros un hito tan importante en nuestra historia. 500 años de fundación habla de un pasado histórico que es muy importante en el relato de lo que ha sido nuestra vida. Las comunidades indígenas siguen estando en la Sierra Nevada de Santa Marta, la línea negra sigue existiendo, los Cogis, los Huiguas, los Cuancuamos, los Arhuacos siguen rodeando con su sabiduría estas tierras que hoy tienen una gran cantidad de connotaciones desde lo ecológico, desde los retiros espirituales, desde la belleza de las ciudades, de la caída de la tarde. Entonces, ahora, con motivo de los 500 años que van a anotar la casa por la ventana, en mayo pasó el rey Felipe y hubo de España y hubo actos de los 500 años y pasó la Armada Española con el barco Juan Sebastián Elcano. El barco Juan Sebastián Elcano es el buque insignia de la Armada Española y lleva ese nombre por la expedición de Magallanes, en donde 3 años después, famélicos y cuando todo el mundo creía que habían muerto, va a llegar finalmente en el estado de huesos más impresionante Juan Sebastián Elcano, con un pequeño puñado de hombres que acababan de darle por primera vez la vuelta al mundo en la era de las grandes navegaciones. Por ese hombre, el buque escuela insignia Armada de España se llama Juan Sebastián Elcano, y también vino a echarse su vuelta por acá con la princesa Leonor. Santa Marta también es el lugar de las fiestas del mar. Cuando nosotros hicimos esta serie de 2 años consecutivos de las ferias y fiestas de Colombia, una de las fiestas que, digamos, le quedamos en deuda fue las fiestas del mar. En 1959 empiezan las fiestas para promover toda la riqueza marítima en una de las grandes fundaciones. Y las fiestas del mar se fueron consolidando como un evento importantísimo que hoy es deporte, cultura, folclor y que atrae una gran cantidad de turismo y que es una tradición importantísima de la ciudad. Y ahora, para el 29 de julio va a haber un desfile poderoso, va a haber un tributo de los grandes navegantes del Caribe, va a haber torneos de vela, de surf, esquí náutico, bueno, todo lo que ustedes quieran. También ellos tienen el reinado internacional del mar, que es pues también algo muy importante, el festival de verano, los conciertos locales de la playa. Hoy por hoy es una ciudad vibrante, hermosa, maravillosa, llena de grandes maravillas. La declararon Patrimonio Cultural de la Nación. Y ahora con los 500 años, pues todo este espíritu viene y todo el espíritu del turismo. y estamos preparándonos con mucha alegría y con mucha festividad y con mucho reconocimiento, con musicalidad, con belleza, con todas las brisas hermosas y maravillosas para festejar por todo lo alto y con todos los hierros los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta. Entonces, desde la tierra mágica de los Taironas, desde la línea negra de los Arhuacos, los Kogi, los Wiwas, los Cancuamos, desde todas las historias que la rodean, desde la fundación, desde Rodrigo de Bastidas, desde los primeros cartógrafos, desde el mar maravilloso, desde sus fiestas, desde el Pibe Valderrama, desde Carlos Vives, desde los 500 años, desde la belleza de la bahía, en la narración de Neuribia. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este programa especial de las historias de Diana Uribe, dedicado a los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta, contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC, Control Técnico Miguel Ángel Rodríguez. Fue financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Elvira Moreno, Arturo Jiménez Viña, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca.
Y ahora la nevada se abre al mar, siento desde el alma renacer, viaja entre la calma mi batel, superando rocas de cristal, llegando a la playa donde está el final de todo mi camino.